De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
¿Sabes qué es el reciclo de la Secretaría de Administración Tributaria, SAT?
Esta mañana, en De Hecho y de Derecho, te invitamos a conocer este nuevo régimen llamado Régimen Simplificado de Confianza, que entró en vigencia el 1 de enero de 2022 y ofrece muchas facilidades para los nuevos y actuales emprendedores, principalmente los que están registrados como personas físicas, pero también aplica para las personas morales. El régimen simplificado de confianza es una simplificación administrativa para que el pago del impuesto sobre la renta se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. El objetivo de este nuevo esquema es la reducción de las tasas de impuesto para que las personas que tengan menores ingresos paguen menos. Esta propuesta del Servicio de Administración Tributaria se basa en las mejores prácticas internacionales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Estamos aquí en cabina, hoy 27 de septiembre del año 2022. Con una temática, como ya escucharon ahí en la cápsula de producción, sobre el régimen simplificado de confianza, que ya estaremos platicando un poquito más de él. Pero le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán. En la producción y conducción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo y vamos a acompañarlo a lo largo de esta hora. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina local, el 392-92-560-19, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán y Jamay, y también a aquellos que lo hacen fuera de estos dos municipios. Para el resto del país nos pueden llamar al 800-633-8100. Repito, 800-633-8100. Bueno, pues le recuerdo también nuestras redes sociales para que pues se comunique con nosotros, interactúe. Estamos ahorita en vivo a través de Facebook en Radio UDG Ocotlán y en Twitter nos puede encontrar como @RadioUDGOcotlán. En nuestra página oficial de internet, si usted se encuentra en otro lugar o está en el trabajo y prefiere escucharnos vía internet, pues lo puede hacer a través de udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Ahí nos puede sintonizar, repito, udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y bueno, recordarle que tenemos todavía algunas playeras conmemorativas del 20 aniversario de este programa de Hecho y de Derecho para mujeres, es decir, solo nos queda para chicas. Entonces, si usted nos llama y quiere una de ellas, pues adelante. Vamos a hablar, pues, del régimen simplificado de confianza, que le llamamos RESICO por sus siglas. Y bueno, es, como decía la cápsula, es un régimen simplificado para tributar, ¿no? Para pagar impuestos. Para ello nos va a acompañar nuestra invitada, la doctora Susana Colín Herrera, para platicarnos más de este nuevo régimen simplificado de confianza. La doctora Susana Colín Herrera, muy buenos días, bienvenida.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues ella es docente de aquí del Centro Universitario de la Ciénega, es profesora ya de mucho tiempo y además pues es contadora y ella tiene pues una vasta experiencia en ese ámbito y pues nos va a compartir hoy lo que sabe en torno a este tema. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Platícanos, ya decía la cápsula lo que es más o menos el régimen simplificado de confianza.
Mira, vamos a hacer como una historia, así como
excelente,
viendo los antecedentes.
Muy bien.
Este régimen nace del régimen anterior,
¿sí?,
que es el régimen de incorporación fiscal.
El famoso RIF, ¿no?
El famoso RIF, exactamente. Este régimen, el RIF, se venía manejando de manera que los contribuyentes que tributaban ahí, pues eran los más chiquitos, ¿no?, que no rebasaban los 2 millones de pesos anuales.
Muy bien.
¿Cómo se calculaba este régimen? Bueno, pues es las ingresos, ¿sí?, menos tus deducciones. Aquí sí, ajá, quitábamos deducciones. Y a eso, pues, durante 10 años, estaba hecho como para 10 años, ir pagando el impuesto. El primer año, pues, no pagabas nada, y luego el segundo año ya ibas pagando un porcentaje hasta llegar al máximo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, tú decías, pues, sí me conviene, pues, el primer año no pago nada. Pero, y los otros años, conforme iban pasando, pues, pagabas poquito.
Sí.
Según eso, la autoridad, yo pienso que esto lo hace, dice, bueno, pues si no recibo tanto ingreso, pues aunque sea poco, crea el RESICO.
Ok.
Entonces, que ya sabemos lo que es el RESICO, que sí, le llamaron régimen simplificado de confianza.
Ajá.
Que aquí pueden tributar más personas que las que estaban en el RIF, porque aquí pueden entrar.
¿Pueden o deben? A ver, ahí es muy importante.
Pueden. Okay. Sí, está permitido. Siempre y cuando no rebasen los
3.5 millones.
No, los 35 millones, creo que era, ¿no? O 3.5.
3.5.
Ah, 3, sí, 3.5.
3.5 millones.
De pesos, sí. Entonces, aquí dice, bueno, pues pueden tributar aquí las personas que no rebasen los 3.5 millones. Pueden ser personas físicas, personas morales. Y como siempre, a los asalariados dice, no, tú no. Tú te quedas fuera, tú sigues tributando por el régimen de salarios. Eso sí, nos
esos
siguen aplicando.
¿No?
Pues sí, pues es que prácticamente somos los que llevamos la carga, ¿no?
La carga tributaria, sí, del país.
Entonces, nace esto con el objetivo de que supuestamente las personas paguen menos impuesto, las que generan menos ingresos.
Claro.
Porque
menos ganas, menos pagas.
Sí. Aquí lo que yo le veo como desventaja, podría decir, con el otro régimen es que no te deja quitar deducciones. Okay. Aquí va directo de tus ingresos, ¿sí? Entonces, si se hiciera alguna comparativa,
¿sí?,
entre ambos regímenes, pues tendríamos que ver, o sea, en el RIT, en cuál año estás. Porque si estás en el primer año, pues sí te conviene más el RIT.
Claro.
Porque no pagas nada. Y acá, pues, pagamos en base a una tabla que va desde el 1 hasta el 2.5.
Uh-huh.
Aquí va a depender de los ingresos que tengamos, la aplicación de ese porcentaje, vamos.
Claro.
Entonces, pues, si estoy en el 1, 2 o 4, a lo mejor hasta el 4, pues, sí me conviene. Pero ya cuando llego a más años, que ya voy del 5 para arriba, pues, ahí sí tendríamos que hacer una comparativa.
Sí.
Que me conviene más.
Es decir, actualmente las personas pueden quedarse en el régimen de incorporación fiscal,
sí,
en el RIF.
Sí.
O
en
optar, valga la redundancia, o optar por el
cambio,
RESICO.
El RESICO, sí.
Ah,
de
muy
hecho,
bien.
Hubo gente que hicieron esta comparativa, entonces dicen, no, pues a mí me conviene quedarme todavía en el RIF.
Sí.
En vez de cambiarme a RESICO.
Sí.
Esto es importante que los contribuyentes, sus contadores, pues les hagan estas comparativas para que ellos decidan. Aunque te voy a decir, como son pequeños contribuyentes, no conocen mucho ni entienden a veces,
claro,
mucho de este tipo de situaciones y le dejan como que la decisión al contador, ¿no?
Sí.
Y pues él decide si los deja en RIT o en RESICOS.
Uh-huh. Pero bueno, el contador es una de sus funciones, ¿no? Asesorar a las personas.
Sí.
A sus clientes, vamos.
Un buen contador, sí.
Okay.
Vamos a hablar, es que hay de todo, ¿no? Entonces, sí, se supone pues que se debe de hacer,
claro,
eso, ¿no? Las comparativas para decidir
para tomar la mejor decisión.
Si los cambiamos o no los cambiamos.
Uh-huh.
Luego a veces dicen, pues sí pagamos menos en el RIF, sí, pero hay que recordar que también está el pago del IVA.
Ok.
Entonces, aquí ya entró el IVA. Hay que hacer un análisis también de este impuesto, ¿no?
Me llama mucho la atención dos cosas. Una, que nos hablas del RIF y del RESICO y dices que en el RESICO no se pueden quitar deducciones.
No, es una de las
desventajas,
se podría decir.
O sea, ¿yo no puedo deducir nada en el RESICO?
No.
Todos nada. Los ingresos que tenga son susceptibles de tributar.
Sí.
O sea, si gané 100 millones, bueno, 10 millones para ser más realistas.
Sí.
Una empresa, digamos, pequeña, como dices. No, ajá, tiene que ser menos de 3.5.
Menos de 3.5.
3 millones. Gané 3 uh-huh. millones. Sobre 3 millones es la base tributaria.
Sí, así es.
Y no puedo deducir que gasolina, que...
Nada. No nada. Puedes quitar nada. Esta es una de las cuestiones que tenemos en RESICO, que
claro,
no podemos quitar deducciones. Entonces aquí sería bueno, lo que te digo yo, hacer como una comparativa, porque a lo mejor hasta te conviene estar mejor en el régimen general, porque en el régimen ajá, general sí quitas deducciones.
Claro.
Aquí va a depender mucho de la actividad que tú realices, de los ingresos que tengas y de los egresos que tengas.
Okay.
Entonces es que es cuestión, todo lo que es fiscal
sí,
va sobre análisis.
Pues a ver, platícanos, porque justo eso es lo que queremos decirle a la gente. A ver, como desglosando un poquito más el RESICO, este régimen simplificado, se habla de que se instituye, dice el gobierno, por las buenas prácticas internacionales, ¿no? ¿A qué se refiere?
Es que lo que pasa es que el gobierno copia formas de cobrar los impuestos de otros países.
Okay.
Entonces debe de venir por ahí, por eso habla de lo internacional.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y pues quiere que el ciudadano o el contribuyente pues pague menos, pero pues a final de cuentas sería, es lo que te vuelvo a decir, tendríamos que valorar, hacer análisis,
ajá,
para saber si sí, pagamos menos o no pagamos menos.
Es decir, todavía hay gente... Bueno, ahora con lo de la constancia de situación fiscal nos dirás, pero todavía hay gente que no tribute, es decir, es lo que está buscando el gobierno, que todos se digan, yo sí me voy a inscribir al régimen porque voy a pagar menos o no voy a pagar tantos impuestos y me quiero formalizar, vamos, me quiero poner al corriente con el gobierno. O sea, ¿hay gente que no lo está haciendo? ¿La informalidad, será?
Mira, si nos vamos a realmente a checar, hay mucho comercio informal.
Sí.
Y sigue habiendo comercio informal.
Así es.
Simplemente, ve los taqueros. ¿Cómo tributan ellos?
Ajá.
Yo estoy casi segura, porque conozco muchos taqueros, que realmente no están dados de alta en Hacienda.
Uh-huh.
Entonces, ellos ganan dinero y tienen buenos ingresos.
Claro.
Entonces, ellos se consideran como comercio informal. Simplemente los que ponen sus mesitas afuera de su casa.
Sí, sí.
Es comercio informal. Entonces lo que busca el gobierno es captar pues a todas esas personas. Pero realmente los ciudadanos no tenemos, se podría decir, esa educación de realmente contribuir para el gasto público.
Sí.
Sino que lo ven como, ¿por qué le voy a dar yo al gobierno?
Claro, si es mi trabajo, ¿no?
Sí, es mi trabajo, exactamente. Porque sabemos que el ISR se paga por el trabajo que realizamos, porque nos permite claro, realizar ese trabajo, entonces va sobre las utilidades, se supone. Entonces, por eso es que nos graban los ingresos. Entonces, es muy, muy difícil. Yo siento que es muy difícil meter a toda esa gente como a obligarla, vamos.
Claro.
Entonces están buscando.
Sin embargo, es una obligación constitucional.
Sí, sí, sí.
Es una obligación que tenemos todas las personas que ganamos.
Se supone que sí, debemos de contribuir,
sí,
¿verdad? Lo dice la Constitución.
Lo dice la Constitución. Es una obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público.
Sí. Mira, te voy a platicar algo que tengo una conocida que trabaja en Ciudad Guzmán.
Sí.
Dentro de la presidencia. No voy a decir nombres.
No, claro.
Pero le cambiaron turno porque ahorita están inspeccionando precisamente a todo este tipo de comercio que te comento yo, taqueros, todos los que están en la noche, que se ponen en la noche.
Sí.
Pues en la noche, ¿quién los fiscaliza? Es muy difícil. Entonces, en Ciudad Guzmán, pues ya tomaron esas medidas, que si están trabajando uh-huh, ya tarde, para poder, en cierto modo, hacer que esas personas, se registren y contribuyan para el pago.
O sea, están haciendo revisiones, auditorías.
Como, sí.
Como una especie de
auditoría. Como una especie, se podría llamar de auditoría, pero es municipal.
Municipal.
No es ni estatal ni federal, es municipal. Eso lo está haciendo el municipio.
Ajá. El municipio dijo, estos no pagan nada.
Ajá. Yo aquí nomás lo que he visto es que le llegan y les cobran su, pues,
su cuota.
Cuota.
Cuota así. De piso, ¿no?
De piso, el mentado piso. Pero no es lo mismo pagar un piso que pagar realmente
¿impuestos?
un impuesto.
Un ISR.
Como lo hacemos los que sí estamos registrados debidamente,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, pues sí hay diferencia.
Definitivamente.
Sí.
Entonces, a ver, y luego nos hablas, ahorita hablamos, vamos como desmenuzando, que también hay que pagar el IVA, las empresas. A ver, primero, las empresas pueden entrar en RESICO también mientras no ganen más de
3.5 millones.
Millones,
sí.
Así es. Digamos que son pequeñas empresas, entonces.
Sí, es que si tú te fijas, las que quedan ahí, pues son conformadas por micros, pequeñas empresas.
Claro.
Que se conforman, pues para tributar ahí, pues dices,
claro, son,
bueno, aquí, ¿no?
Emprendedores, ¿no? Nuevos empresarios.
Sí, nuevos empresarios. Pero es lo que yo te digo, aquí vale la pena analizar cuánto gasto también. ¿Qué me conviene más?
Claro.
¿Qué ingresos tengo? A lo mejor hasta lo que te digo, me conviene ni estar ni en un RIN ni en un RESICO, sino en una actividad empresarial.
En una actividad.
En el régimen general, vamos.
En el régimen general, así. Ajá. Se llama.
Sí, se llama régimen general.
Ok, pero tengo que pagar IVA. A ver, platícame eso.
Mira.
Porque cada que compramos un producto estamos pagando IVA.
Sí.
Eso estamos como muy conscientes.
Sí.
Pero una empresa, una persona física que está dada de alta, ¿cómo es que paga IVA además del ISR?
Mira. Te voy a platicar cómo se maneja el IVA. Toda persona que compramos, y más las empresas, sus ingresos es todo lo que él vende.
Así es.
Cuando le pagan, pues le pagan con IVA, porque la ley del IVA nos habla por sesiones. Nos habla de la enajenación de bienes, nos habla de arrendamiento, nos habla de transportistas. Todo lo que graba, pues.
Sí.
Y igual, pues, nos da que no graba. Pero, pues, casi todo graba.
Así es.
Entonces,
casi todo hay, ajá, que pagar impuestos.
Entonces, estamos hablando que esas personas que graban...
Que pagan impuestos.
Que pagan impuestos. Si pagas ISR, estás obligado a pagar IVA.
Sí.
Entonces, al momento que tú vendes, pues, vendes con IVA. A ese IVA se le llama IVA trasladado.
Ok.
Cuando yo como empresa compro... Para vender lo que voy a vender o producir lo que voy a vender,
sí,
pues lo que yo compro, lo compro con IVA.
Sí.
Y ese IVA le llamamos IVA acreditable.
Bien.
Y hay que tener en cuenta que para pagarlo, la ley me marca que debe ser de lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado. O sea que si yo vendí a crédito, pues todavía no voy a pagar el IVA.
Ok.
Ni lo voy a cobrar. Hasta que, entonces, cuando yo le pague al fisco, va a ser de lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado.
Claro, lo que sí se hizo.
Uh-huh. Y en todas las cuestiones se saca por diferencia el pago de IVAs. O sea, si mi IVA trasladado es mayor que mi IVA acreditable, me va a dar a pagar un IVA. Pero si es al revés, donde mi IVA acreditable es mayor que mi IVA trasladado, pues me va a quedar un IVA a favor, que ese IVA a favor me lo voy a poder quitar en otros periodos.
Ok.
Así es el manejo, en pocas palabras, del IVA.
Sí.
Y está, pues, sesionado por la actividad que realices.
Por eso, cuando yo compro algo, me tienen que facturar, porque ahí va a estar desglosado el IVA.
Exacto. Porque no te pueden vender por el régimen en que están y están obligados al IVA a trasladarlo o que se los cobren.
Uh-huh.
Es por eso que las facturas traen desglose de IVA.
Ok. Muy bien.
Así de sencillo es el IVA.
Así de sencillo para ti, claro. Por eso estamos aquí, justo para que nos expliques un poquito más de este tema de los impuestos. Pero bueno, vamos regresando un poquito al RESICO. Se habla que es una simplificación. ¿Por qué es un régimen simplificado? ¿Qué se refieren?
A que nada más tomas en cuenta los ingresos y aplicas la tablita. Es una tablita de anual. Ajá. Que nos habla del monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados, si te fijas dice efectivamente cobrados, sin impuesto al valor agregado, o sea que el ingreso debe de ser como bruto, se podría decir, sin el IVA.
Sí.
Si tú, por ejemplo, tienes 300 mil pesos, la tasa que le vas a aplicar es un 1%. Si son 600, es el 1.10. Si son 1 millón, es el 1.5. Si son 2 millones, es el 2%. Y hasta 3,500,000 son 2.5.
Qué raro que nos decías.
O sea, que le aplicarías directamente al ingreso.
Oye, pero no es mucho, ¿verdad? No es mucho impuesto.
Pues realmente no.
No es mucho impuesto.
Es poco. Es poco. Entonces, aquí yo me he fijado, mira, cuando hacemos cálculos, a quien sí le beneficia mucho, por ejemplo, es a los profesionistas.
A los que dan recibos de honorarios.
Como los doctores. Sí. Que se encuentran,
los abogados.
Los abogados. ¿Por qué? Porque es muy poco el porcentaje.
Los contadores.
Los contadores también. Claro. Si tributamos, pues, dentro de...
Sí, sí, sí.
Que a veces somos los que no tenemos casi gastos. Es muy poco lo que gastamos.
Claro.
Y a veces el ingreso es alto. Entonces, pues aquí sí beneficia.
Sí. Por ejemplo, un dentista. Vamos a decir, un dentista que sus ingresos fueron al año de 1.8 millones. 1,800,000. Tiene que ir a la tablita. ¿Y cuánto tendría que tributar?
Él caería en el de 2,500,000, el 2%.
El 2%.
Sí, porque le voy a decir.
Pero sin deducciones.
Sin deducciones, sí, 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 no va a quitar nada. Pero lo que te digo, es bien difícil que se tengan deducciones, porque a veces las deducciones que tienen los dentistas les dan un margen de utilidad bien alto. Porque, por ejemplo, el material que ellos...
Claro, es muy costoso.
Que ellos compran, que les maquilan, no es tan caro. Ah. Así lo voy a manejar.
No lo venden caro,
sí. El servicio de ellos.
Claro, ajá.
Entonces, ahí está el margen de utilidad. Entre lo que ellos pagan...
Por el material.
Material que necesitan para atender al cliente, entre lo que ellos cobran.
Ok.
Entonces estamos hablando de una diferencia tremenda entre un precio de venta contra un costo.
Claro.
Entendiendo que el costo, pues, es lo que a él le cuesta comprar su material, y entendiendo que el precio de venta,
y entonces,
es
no pueden deducir
lo que lleva de utilidad. No.
En el, vamos
en
otra
este
vez.
Régimen, no.
En el régimen simplificado, no. Pero en el RIF, sí.
En el RIF, sí. Pero hay que tener en cuenta que en el RIF
se puede ir hasta los al 10% de tributación.
Casi no entraban dentistas ahí. Uh-huh. Ahí eran como los comercios muy chiquitos. Uh-huh. Florerías, abarrotes, más chiquitos, vamos.
Sí, 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 sí.
Los que tributaban
en
RIF.
En el RIF.
Los dentistas tributaban en el régimen general de ley.
Y ahora se pueden ir al RESICO.
Sí, se pueden ir al RESICO.
Ok. Bueno, pues parece trabalenguas, queridos radioescuchas, pero en realidad es información muy valiosa. Este tema de la tributación nos da para mucho. Ahora, en el régimen general, ¿nosotros en cuál régimen estamos los asalariados?
Así se llama.
Así
se
llama.
Régimen de salarios de las personas físicas.
Régimen.
Así se llama.
Pero nosotros sí podemos deducir.
Mira. Ahí te van, porque este es otro rollo, sí. Este régimen.
Es muy diferente.
Sí. Por ejemplo, nosotros nos quitan de nuestros ingresos,
sí.
Nos graban en base a una tarifa.
Ok.
Que es la que nos aplican.
Sí.
Pero si tú analizas, no hay deducciones, porque te lo quita directamente el patrón.
Sí.
Entonces... Pues no hay deducciones. Directamente le aplican el patrón que está obligado a retener, aplica directamente una tarifa.
Sí.
La ventaja es que cuando tú haces tu declaración anual, ahí sí se te permite deducir ciertas partidas, no todo. Uh-huh. Ciertas partidas nada más.
Sí.
¿Cuáles partidas? Pues si tienes hijos, las colegiaturas. Sí, que le entes, que si murió alguien de tu familia, pero que sea directo, estamos hablando de línea recta.
Sí.
También.
Los gastos funerarios.
Los gastos funerarios. Lo de los dentistas. Cosas que a ti te hicieron o a línea recta. Pides tu factura, pero ojo, hay que pagar con tarjeta o con transferencias. Si no, no son deducibles.
Bien.
Y entonces esa es, pues se podría decir que la ventaja. Los créditos de Infonavit, si tenemos, también se pueden quitar de ahí. Y a veces te terminan regresando dinero por esas deducciones. Si no tuviste deducciones, vas a salir empatado si el patrón te quitó pues o te redujo lo que, como era.
Lo que
si
debía
se equivocaron,
ser.
Pues a lo mejor te sale a pagar y tienes que pagar. Entonces, es un régimen muy diferente al que estamos tratando. Por eso
sí,
te digo,
claro.
O sea, todos los regímenes tienen sus diferencias,
sí,
¿verdad?
Claro. Muy bien. Bueno, pues en los régimen, las deducciones y los ingresos son muy importantes. En la materia del IVA, podríamos decir que todos pagamos IVA. Pero con estas grandes ideas y con estas grandes cuestiones que tienen que ver con la tributación, que tienen que ver con el pago de impuestos, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando con la doctora Susana Colín. Volvemos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
¿A quién va dirigido el régimen simplificado de confianza? La propuesta está orientada a los contribuyentes, personas físicas que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados conforme a su actividad económica, pertenecientes a alguno de los cuatro regímenes fiscales que conforman el régimen simplificado de confianza.
1.
Actividades empresariales y profesionales.
2.
Régimen de incorporación fiscal.
3.
Uso o goce de bienes inmuebles, como el arrendamiento.
4.
Actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Es importante acotar que los trabajadores asalariados no participarán de este régimen, sino que se mantendrán bajo el régimen de sueldos y salarios. Asimismo, este régimen también va dirigido a las personas morales que estén constituidas únicamente por personas físicas que no estén asociados a otras personas morales, cuyos ingresos totales en el año no excedan de 35 millones de pesos, entre otros requisitos establecidos.
Estamos en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. Estamos platicando el día de hoy sobre el régimen simplificado de confianza, que es un régimen para, pues, pagar impuestos, que es el nuevo régimen que está establecido a partir del 1 de enero del 2022. Y bueno, pues lo invitamos a que, si tiene alguna duda, alguna inquietud, usted está dentro de este régimen o su contador no le ha dicho o ya le dijo y cómo le ha ido con él, pues platíquenos su experiencia, platíquenos sus dudas, sus inquietudes, sus críticas también son bienvenidas. El 925-6019 para todos los que nos escuchan en Ocotlán y Jamay, y para el resto del país al 800-633-8100. Nuestra alada gratuita, repito, 800-633-8100. También estamos en vivo transmitiendo a través del Facebook Live de Radio Universidad de Guadalajara. Es Radio UDG Ocotlán. Ahí nos puede seguir. Estamos pues aquí saludándolo y estamos directamente en cabina. Nos puede también escribir a través de esta vía si usted nos está siguiendo por la red social. Y también nos puede seguir a través del Twitter. Nos puede mandar algún mensaje o algo en @radioudgocotlan en Twitter. Si usted nos está escuchando por internet, lo puede, y si, o si no lo está haciendo y lo quiere hacer, es udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Ahí nos puede sintonizar perfectamente en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Pues recordarle que tenemos unas playeras conmemorativas a los 20 años de Hecho y de Derecho. Son negras, están muy bonitas. Si usted quiere tener una de ellas, pues nos puede llamar y pues con gusto se la vamos a ofrecer. La cuestión es que solo para mujeres tenemos ya. Ya se nos acabaron las de los chicos y bueno, pues estamos platicando entonces con la doctora Susana Colín Herrera. Ella es profesora de aquí del Centro Universitario de la Ciénega, pero además es una contadora que ejerce, vamos, por su cuenta y pues tiene mucha experiencia en esto de los regímenes y estamos platicando en particular del régimen simplificado de confianza, pero también hemos tomado como algunos temas que tienen que ver con los otros regímenes que tienen que ver con el pago de impuestos. Efectivamente, la Constitución dice que una obligación que tenemos todos los ciudadanos mexicanos es contribuir, perdón, todos los ciudadanos, no nomás los mexicanos, los ciudadanos que vienen de otro país y que vienen y viven y residen ya en nuestro país también tienen que pagar impuestos. Todos los ciudadanos tenemos que pagar impuestos. Contribuir, dice, al gasto público. Y bueno, pues muchos no quieren, muchos se rehúsan, otros le entramos porque estamos cautivos, por así decirlo, y otros pues simplemente no saben por cuál régimen. Ya nos explicaste que antes era el régimen de incorporación fiscal, uh-huh, el famoso RIF, ahora con esta simplificación que se hizo. ¿A qué se refiere con esta simplificación? ¿Es más fácil o a qué se refiere?
Mira, lo que pasa es que el gobierno ha buscado pues que sea más fácil para el contribuyente hacer el pago, pero que no necesiten de contadores ni de nadie, que sea para ellos fácil. Pero pues estamos hablando que a veces muchos comercios,
sí,
las personas a veces no tienen estudios suficientes como para hacer esto. Y quieras o no, pues tienen que buscar ayuda de una persona
experta. Claro.
¿Qué va a costar? Pues sí, les va a costar porque pues los contadores cobran.
Claro.
Entonces, a veces yo digo, a mí se me hace como, en vez de decir qué fácil, pues dependiendo de qué tipo de persona, claro, va dirigido, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, una persona que tiene una tiendita, que son señoras que no tienen estudios más que a lo mejor de primaria, secundaria, pues no entienden, realmente no entienden ni cómo hacerlo. Y más que todo es electrónico, digitalizado. Ajá. Entonces sí,
esto es muy importante resaltarlo.
Es difícil, ¿no? Que una persona a su edad, porque a veces ya son personas mayores de edad, sí, agarre una computadora y se meta a las páginas del SAT y que tenga que poner su buzón tributario, que tenga que tener la fiel, o sea, son muchas cuestiones que yo siento es difícil para este tipo, claro, de personas.
No las es accesible tienen, en realidad.
Ajá. Los que son más jóvenes, pues que tienen idea cómo se utiliza la tecnología, porque pues ya los jóvenes nos han ganado en tecnología, pues para ellos no hay ningún problema. Pero si hablamos pues de personas mayores, pues sí hay problema.
Claro.
Les complican a ellos las cuestiones. Entonces por eso es que ellos buscan pues contadores, ¿no?
Claro. Sí, buscan al experto, sí, encargado de ello. Ahora, lo que voy a pagar en el régimen simplificado, y queremos recalcarlo de nuevo, en ese no se puede hacer deducciones.
No. Mira, vamos a hacer como una comparativa,
sí,
entre el RIP y el RESICO.
Muy bien. A ver, platícanos.
Vamos a suponer,
sí,
que en el mes de enero o febrero tienes ingresos de 170 mil pesos.
Sí.
Voy por el RIT, ¿eh?
Sí.
A este le quito, pero tuve deducciones de 84 mil. Entonces me está quedando una base de impuestos del bimestre, porque este es un pago bimestral.
Muy bien.
De 36 mil pesos.
Uh-huh.
A esto supongamos que este contribuyente estaba en el segundo año de estar en el RIT.
Sí.
Entonces tenía derecho a una deducción del 90%. Lo que yo te decía.
Sí.
El primer año es cero y así sucesivamente, ¿no?
Y en este caso era el 10%.
En este caso, ajá, tiene derecho a una reducción de un 90%, que quiere decir que va a pagar el 10.
Va a pagar el 10.
¿Verdad? Entonces ahí, para eso, también hay tablitas y aquí nos dan 5,799. Entonces el impuesto a pagar, quito lo que me había salido a pagar, menos la reducción, me queda un impuesto de 644 pesos. Eso es lo que yo pagaría en ese régimen. Si yo me voy a RESICO,
el régimen simplificado,
yo agarro mis ingresos del mes, pero aquí sí separo de enero a febrero, porque aquí es por mes. Entonces son, en enero yo tuve 40 mil y en febrero tuve 80 mil, que me va a dar la suma de los 170 que manejamos en el bimestre anterior. Sí. Esto va por la tasa del impuesto sobre la renta, que estamos hablando de la tablita.
Sí.
Entonces, para enero le tendríamos que aplicar la tasa del 1.10% y en febrero la tasa del 1.50%. Entonces, el ISR de enero me va a dar 440 y en febrero me va a dar 1.200. Si yo sumo los dos, tengo un costo de 1.640. Uh-huh. Entonces, ¿dónde pago más?
Claro, en el RESICO.
En el RESICO.
Claro.
¿Por qué? Porque aquí no hay deducciones. Luego, otro ejemplo. Supongamos que tuvimos ingresos otra vez de los 120 mil, las deducciones de los 84, me vuelve a quedar mi base de 36 y mi ISR de 6,443, hasta ahí. Pero supongamos que tiene una reducción del 50% que corresponde al quinto año. Entonces, ahí la reducción serían 3,222. Entonces, me salen a pagar
3,222. Sí.
Y en el régimen de RESICO, tengo ingresos del mes de 40 en marzo y en abril de 80. Uh-huh. Por la tasa le aplico los porcentajes que me está marcando la tasa, que va desde el 1 hasta el 2.5 y me cae para marzo en el 1.10 y en abril en el 1.50. Se las aplico y pues ya me sale ISR en el mes de marzo de 4.40 y en abril de 1.200. ¿Dónde pago más?
En el RIF.
En el RIF.
Porque ya estoy en otro año, en otra anualidad.
Más bien en otro... No en otro año, sino como en otro bimestre, se podría decir.
Sí.
Es porque si tú te fijas, el RIT se pagaba bimestral.
Claro.
Entonces la comparativa la estoy haciendo
bimestral,
tomando bimestral, marzo y abril. En el RIF pagaría 3,222 porque va en el quinto año. Mi reducción se disminuyó.
Sí, claro.
Entonces, a un 50%.
Entonces ahí ya pago más.
Ahí ya pago más.
En el régimen de incorporación fiscal.
Que se tiene que hacer una comparación, qué me conviene más. A lo mejor, si voy en el primer año, pues es que cero, en el 2 o en el 3, a lo mejor hasta el 4, me conviene estar en el RIF.
Pero ya si después no, ya no.
Ya después ya no.
Ya me conviene más el RESICO.
Me conviene más el RESICO. Entonces, salió esa como opción.
Oportunidad, ¿no?
Oportunidad de que te cambiaras desde el primero de enero. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Como una valorización en bases históricos.
Claro.
A 2021.
A tus ingresos y egresos.
¿Cómo se movió tus ingresos y egresos? Entonces, ahí tú haces una comparativa rápido en un Excel. Se puede hacer rápido y metes fórmulas y todo. Y haces una comparativa. Y dices, no, pues es que, pues a lo mejor en dos meses sí me conviene estar en el RIF, pero después ya no me conviene.
Claro.
Entonces me voy mejor todo el año por RESICOS.
Claro.
Entonces es lo que yo te hablo, hacer comparaciones de ese tipo.
Hacer un diagnóstico, ¿no?
Es un diagnóstico prácticamente.
Con base en los históricos.
Sí, en base históricos.
Y entonces sí tendría que asesorarse una persona con un experto, como en tu caso, que son los contadores, ¿no?
Sí, la verdad, sí.
La gente no quiere pagar a un profesional muchas ocasiones, pero te ahorras. Estamos sí. viendo que te ahorras mucho dinero, ¿no?
A la larga sí te conviene.
Claro.
Sí te conviene. Aparte, es que mira, es que no nomás es pagar impuestos. A veces son otro tipo de obligaciones que tienes con los claro. que tienes que cumplir. Es lo que te digo, este pago de impuestos, ¿cómo lo pagas? Te tienes que meter a la plataforma del SAT para hacer el llenado.
Claro.
Y imprimir si vas a pagar en el banco o si lo vas a hacer por medio de una transferencia. Entonces, pues sí es complicado, ¿no? Sí
claro.
es complicado.
Aprovechar por último, porque se nos está yendo el tiempo, pero a mí me encantaría que nos platicaras del buzón tributario, qué es eso y qué es la FIEL. Pero vamos a ir a un corte y volvemos para platicar de estos dos temas que los mencionaste, pero que no sabemos. Bueno, yo sí sé, pero mucha gente no sabe qué son.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
De acuerdo al diario El Contribuyente, la miscelánea fiscal 2023
buscará realizar algunas correcciones al régimen simplificado de confianza,
RESICO, con el fin de dar certeza a los pagadores. De abril a junio de este año, el Servicio de Administración Tributaria logró migrar solo a 136.750 nuevos contribuyentes al régimen simplificado de confianza, que empezó a operar este año. Del padrón actual del RESICO, 2.452.217 son personas físicas y 176.125 son personas morales. Sin embargo, la cifra es baja si se considera que el propio SAT ha estimado que el potencial es de 10.200.000 contribuyentes que pueden sumarse al RESICO. Recientemente, el SAT y la CONACO informaron que visitarán tianguis y mercados para plantear a los vendedores informales incorporarse al RESICO, que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas.
Estamos en su programa De Hecho y de Derecho, ya en nuestro último segmento, y estamos platicando con la doctora Susana Colín sobre el tema del RESICO, el régimen simplificado de confianza, que es un régimen para tributar nuevo que apareció este año y que, como acabamos de escuchar en la cápsula de la producción, bueno, pues este pretende modificarse como se hace prácticamente cada año, ¿no, Susana?
Sí.
Ok, en ese sentido, pues sufrirá algunos cambios y sobre todo el gobierno lo que va a intentar, pues es traer más contribuyentes, por supuesto, ¿no? Pero te preguntábamos sobre qué es la FIEL y qué es el buzón tributario.
Bueno, vamos a empezar por la FIEL.
Sí.
La FIEL no es otra cosa más que unos archivos que te genera Hacienda.
Sí.
Que pasan a ser como si fuera tu firma autógrafa. Uh-huh. Muchos contribuyentes, cuando se les solicita para los trámites especialmente de gobierno, o sea, no necesariamente tienen que ser para el SAT, hay otros trámites que son de gobierno y te la piden para llevarlos a cabo. Les da temor sacarla. ¿Por qué? Porque sienten que van a ser fiscalizados ya en todo lo que hagan, cuando realmente la FIEL es
una firma electrónica.
Es una firma electrónica prácticamente con una seguridad tremenda, ¿eh? Tremenda. Entonces, casi todos los países están ya migrando a este tipo de firma. Okay. Y México, pues ya es uno de ellos que en eso está súper avanzado, ¿no? En esa claro. cuestión de tecnología. Pero en sí es eso. Eso es la firma
electrónica. Es una firma electrónica.
Sí.
Muy bien.
En pocas palabras.
Bien, perfecto. ¿Y el buzón?
El buzón es tributario. Donde te va a mandar el SAT requerimientos o todo lo que ellos...
Notificaciones.
Y tienes que estar muy al pendiente de ese buzón. Entonces, volvemos. ¿Tú crees que la gente mayor va a estar al pendiente de un buzón
tributario electrónico? No.
Pues no, necesita la ayuda de un experto.
Claro, muy bien.
En pocas palabras, ese es el buzón, donde te va a llegar todo lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público necesite o te requiera.
Bien, te va a estar notificando a través de esta...
Sí, a través de esa aplicación.
Bien. Tenemos una pregunta. ¿Se puede estar los primeros meses del año en RESICO, es decir, en el régimen simplificado, y después cambiarse al régimen de incorporación fiscal?
No.
No.
Tendrías que terminar todo el año en el régimen que decidiste quedar.
Que elegiste, sí, al inicio del año. Para concluir, Susana, ¿qué nos puedes decir para que la gente se quede con algo del programa de hoy?
Bueno, pues que la verdad, es importante contribuir a ayudar al gobierno, porque tenemos como una mala idea de lo que hacen con nuestros impuestos, pero realmente los impuestos sí se van a salud, se van a escuelas, se van a obras públicas, a las ayudas que les dan a las personas mayores.
Sí.
Entonces, ahí es donde se van nuestros impuestos. Y la verdad, pues no conocemos eso y pensamos, es que el gobierno se lo roba. Pues yo no digo que no, pero realmente, pues los ingresos que...
Son para el gasto público.
Son para el gasto público, exactamente.
Y para eso hay auditorías y para eso hay contralorías y demás,
sí,
¿no?
Sí, a partir de 2018 se supone que todas las dependencias de gobierno... Uh-huh. 2008, perdón. Todas las dependencias de gobierno están obligadas a subir toda su cuenta pública a transparencia. Entonces, si tenemos alguna duda, pues tendríamos que entrar a la página de transparencia, ver por municipios cuánto se les dio y en qué se lo gastaron.
Claro. Muy bien, pues ahí está la recomendación. Hay que tributar, hay que pagar impuestos para el gasto, contribuir al gasto público, como lo señala la Constitución, que es una obligación ciudadana. Doctora Susana Colín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Claro que sí, esperemos que no sea la última vez que estés aquí con nosotros. Y vamos pues despidiéndonos en el control operativo, en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo, los invitamos a que siga en la sintonía del 107.9 de FM. Que tenga muy buen día, nos escuchamos. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. Las reinas de los cupones. Este filme sigue la historia de una ama de casa, proveniente de un suburbio de Arizona, frustrada por sentir que todos a su alrededor la han pasado por alto: sus vecinos, su esposo y la visión de que la mujer debe estar cuidando su casa y su familia. Desesperada por una satisfacción personal y el conseguir algún propósito por su cuenta, se asocia con su mejor amiga para crear un club de cupones ilegales. Con la ayuda de otro grupo de mujeres que han ocultado sus talentos, las amigas imprimen una serie de cupones de descuentos, algunos que otorgaban productos totalmente gratis, para venderlos en línea, con lo que lograron estafar a grandes compañías y productoras con millones de dólares.
¡Atención, caballeros! ¡Carguen armas!
¿A qué nos enfrentamos? ¿Traficantes de drogas? ¿De armas?
A dos mujeres que falsifican cupones.
Si presentas una reclamación a estas empresas, te regalan un cupón gratis. Todos los cupones vienen de la misma fábrica.
Serías como Robin Hood, les quitaríamos los cupones y se los venderíamos a familias que los necesitan de verdad.
Eso es un dineral.
¡Eh! ¡Mucha pasta!
¿Qué?
Con los cupones no importa lo que compras, sino la sensación que te produce. Lo llaman el colocón del cupón. Se supone que es mejor que intimar con otra persona. O eso me han dicho.
Dirigida por Gita Pulapili y Aaron Gaudet. Y protagonizada por Kristen Bell, Kirby Howell Baptiste, Vince Vaughn y Paul Walter Hauser.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.